Uno de los temas que mencionabas, Marian, hoy, en el qué pasó hoy, qué está pasando en realidad. Hoy comenzaron las audiencias públicas en la Corte por el caso de Natalia De Negri contra Google. Si no se enteraron, les comentamos brevemente, Natalia De Negri fue una de las protagonistas, digamos, de los más mayores recordarán el caso Coppola, ¿no? En el programa de Mauro Vial, en el programa Mauro a la Tarde, creo que se llamaba. Se hacía todo un show con este tema de Mauro Viale. Había dos protagonistas, eran dos chicas, una de ellas era Natalia De Negri, que ahora es una exitosa actriz, productora, vive en Estados Unidos, y ella reclama que Google saque ese material de las búsquedas. Cuando pones Natalia De Negri, aparece inmediatamente toda su participación en el caso Coppola, que si alguno no la vio, involucraba gritos, sí, tirada de pelos, era un escándalo.
Maltrato.
Sí, era televisión basura. Sí.
Hoy se lo nombró muchas veces como televisión basura en la audiencia.
Bueno, están exponiendo distintos especialistas a favor y en contra de que Google retire este contenido. Y vamos a hablar con Diego Morales, él es director de litigio y defensa legal del CELS. Hola Diego, acá estamos Mariana, Tapa y Tucu, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buenas noches.
Muy bien, gracias por atendernos, Diego. Bueno, contanos, nosotros hicimos una breve introducción, vos estuviste exponiendo hoy.
Sí, efectivamente. Mirá, para nosotros, en el caso está en discusión la libertad de expresión y en particular la circulación de ideas. ¿Viste? Uh-huh. Que la circulación de ideas es un derecho que tenemos todos o cada uno de nosotros, pero también es un derecho que tenemos todos, ¿no? A conocer qué pasó, ¿no? Qué pasó en nuestra historia. Entonces, este alcance del derecho a la libertad de expresión también incluye Internet, ¿no? Es más, Internet facilitó, ¿no?, las posibilidades de acceso y las posibilidades de búsqueda, ¿no? Y en ese sentido, la presentación tendía a ir para ese lado, ¿no? Explicar que si se reconoce este derecho a una figura pública en asuntos de interés público, bueno, el impacto va a ser grave. El impacto puede ser devastador para la calidad de la información que tenés en Internet con relación a estos asuntos que son relevantes. Por ahí fueron relevantes en la década del 90, hoy tienen una función más histórica de reconstruir, pero no sabemos qué valor le pueden dar generaciones futuras a esos episodios, ¿no? Entonces, la idea fue presentar eso, ¿no?
Diego, mencionaste algo que es importante, que fue interés público. Ha habido otros casos de personas conocidas, personas famosas contra Google, pero eran por temas de privacidad, ¿no?
Sexuales, en muchos casos, los videos sexuales.
Claro, eso, bueno, era una cosa que
intimidad.
Algún video filtrado, claro. Obviamente tenés todas las de ganar. Pero acá hay algo de interés público y, como vos decías también, se contrapone con la libertad de prensa. ¿No habría algo intermedio? Te pregunto, Diego, porque yo estoy de acuerdo en que no estaría bueno borrarlo, además. Hay otra arista en el tema, que es que Google es casi un monopolio. Entonces, si vos buscás algo, si no está en Google, medio que no sabés dónde buscarlo.
Buscás
en Google, todos buscamos en Google. ¿Habría una forma de que esto quede, que es la postura de ustedes, del CELS, de que esto Google no lo borre, pero que no aparezca primero, por ejemplo, que si vos pones Natalia De Negri, te aparezca su exitosa carrera como actriz, productora, lo que sea, y que si uno busca más finamente, digamos, sí aparezca esto que ella quiere que se elimine?
El tema es que la discusión que ella planteó es que se desindexe, ¿no?
A ver, explícanos qué es que se desindexe, Diego, dale. Por favor.
¿Cómo?
Explícanos, por favor, qué sería que se desindexe.
No, que no haya resultados en la búsqueda, ¿no? Si yo pongo Natalia De Negri, caso Coppola, si pongo caso Coppola De Negri, las búsquedas no me arrojen ningún resultado.
Okay.
El problema es si lo hace De Negri hoy, mañana lo hace Farhat, pasado mañana lo hace Guillermo Coppola, y bueno, empezamos a tener dificultades, ¿no?, para llegar a la información. Bueno, podríamos ir a una biblioteca, ¿no? Es cierto, podríamos ir a la hemeroteca y sacar, no sé, el Diario de la Nación, la Revista Viva, no sé, un montón de documentos que por ahí pueden recuperar algo de eso. O podemos ir a una biblioteca y recuperar esos documentos o esos videos, ¿no? Pero es un tema delicado. Entonces, la desindexación limita la accesibilidad, ¿no? por ahí pasa. No borra, ¿no? No se borra el archivo, pero se generan dificultades para acceder a él, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto relevante, ¿no?, a tener en cuenta. Por eso algunos dijeron en la audiencia que podría dar lugar a una censura, ¿no? Sí. Empieza a aparecer como supuesto donde ciertas partes de la historia están borradas o están tapadas directamente, ¿no? Que uno podría acceder a esa parte de la historia, pero con otros dispositivos, con otros mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, el valor que tiene Internet de fortalecer las condiciones de accesibilidad, bueno, empiezan a distorsionarse, ¿no? Y con relación al tema de Google y esto de la búsqueda, en primer lugar, es una discusión súper válida, ¿no? Me parece que es una discusión extremadamente válida y necesaria, ¿no? Porque lo que dijimos también es que la libertad de expresión también se puede limitar a través de medios indirectos, ¿no? Y esos medios indirectos los pueden llevar adelante los estados y también particulares, ¿no? Cuando Google prioriza una noticia por sobre otras, bueno, esas son, ¿no?, condiciones que pueden afectar de manera indirecta a la libertad.
Diego, en base a todo esto que estás contando, ¿cómo se establecen los límites entre lo que puede ser libertad de expresión y lo que puede ser el generar capaz una incomodidad para una persona? ¿Esos tipos de límites cómo se llevan adelante? ¿Cómo se plantean? ¿Quiénes los imponen, para decir de alguna manera, como para poder ir hacia adelante por el resultado que sea?
Mira, ahí tenés un criterio primero, es sí. Ver si la persona es pública o no. Sí. Si la persona utiliza los medios para publicitar, para llevar adelante su trabajo, para promocionar, para, bueno, ahí ya tenés un primer acercamiento, ¿no? Bueno, ese límite es más difuso en esos casos, ¿no? Con relación a otra persona que no utiliza los medios, ¿no? Esa puede ser una primera línea. La segunda es si vos estás involucrado en alguna cuestión de interés público, no es lo mismo estar involucrado en una cuestión de interés público o, como decían ustedes, en algunos casos de tu vida privada, ¿no? Incluso en algunos casos se habilitó la difusión de información vinculada a vida privada, pero de personas públicas, ¿no? Son distintos elementos que van como definiendo, ¿no? Bueno, si, ¿qué se prioriza, ¿no? Si le das más prioridad a la información que puede ser de interés para la sociedad o le das otro lugar al honor o a la privacidad o a la intimidad, ¿no? Sí. Esos serían como unos primeros criterios a tener en cuenta. En este caso se dan los dos criterios, ¿no? Es una figura pública ayer y hoy, y a la vez el asunto era un asunto de interés público, claro, en aquel momento, ¿no?
Bueno, eso me interesaba ahondar sobre quién considera qué es de interés público, con qué criterio algo puede trascender. En este caso, ella, según lo que va contando Natalia De Negri, ella se encuentra involucrada en este asunto y no lo busca, y no es la que promociona lo que sucede. Entonces, como que se encuentra ahí, y a partir de ese pasado y de condiciones que se van dando con el correr de la tecnología y demás, en ese momento no existían los buscadores ni nada, se va formando una especie de huella digital sobre su persona que ella no genera, que se generó por parte de otros. Ella ya no estaba ni siquiera aquí cuando empezó a funcionar Google, digo. Entonces, el poder de que armen tu perfil otras personas que no sos vos, es bastante peligroso también.
Sí, es muy delicado el asunto, porque ella, de acuerdo a la información que circula en el propio expediente, ¿no?, o lo que sabemos también, ella participó de manera voluntaria de varios programas. Y de hecho, en otros programas promovió como espectáculos propios. Okay. A otros programas fue y dio entrevistas. Entonces, es difícil considerar que
retroalimentaba eso
ahí de manera voluntaria, claro, ¿no? Claro. Habría que dar otras discusiones, ¿no? Eso por un lado. Y con relación a lo que planteas vos de la huella digital, el problema también es qué capacidad tiene una figura pública de armarse su propia trayectoria, ¿no? Entonces, postergás lo que te incomoda, elegís y seleccionás lo que te viene bien. Bueno, vos también también ahí estás armando como figura pública, bueno, tus antecedentes digitales, ¿no?
Claro.
Y eso es un problema para la libertad de expresión. Para construir una idea sobre alguna persona que sobre la cual tenés que tomar alguna decisión, ya sea cambiar de televisión, escucharlo con relación a algunos comentarios, lo que sea, bueno, vos también ahí perdés cierta información que a la sociedad
le
puede resultar interesante, ¿no?
¿Sabes que justo esta semana se cumplían 15 años del asesinato de Nora Dalmazo, y el pintor que había sido señalado y que fue preso unos días por el caso y que fue señalado como el perejil de esto, dio una entrevista y decía que él tiene antecedentes penales por estos días que estuvo preso, pero además nunca más pudo conseguir un trabajo bien, tranquilo, porque lo googleás y aparece que estuvo preso por el asesinato de Nora Dalmazo. Entonces, ese caso y el caso del chico que en el asesinato de Fernando Báez Sosa, los 10 rugbyers se pusieron de acuerdo para acusarlo y el chico no tenía nada que ver, también quedó asociado directamente. Entonces digo, esa búsqueda, ¿cómo hace uno para limpiarse de eso cuando uno ahí no tiene nada que ver y excede lo que es el interés público, me parece?
Exacto, ¿no? Esos son los casos más significativos o sobre los cuales la Corte podría resolver algo interesante con relación al derecho a suprimir de los buscadores esas posibilidades, porque sos una persona que te viste involucrada en un episodio, salís sin ningún tipo de señal de tu involucramiento y después te ves en esta situación, ¿no? Situaciones en las cuales te genera...
No lo buscaron de ninguna manera. Como vos decís que Natalia De Negri sí buscó, dio notas y demás. Hay otra cuestión ahí con esto, vuelvo a esto que vos decías, que ella sí dio notas y que ella participó voluntariamente, distinto a lo que cuenta Marian. Ella en ese momento tenía 19 años y en esos años... se consideraba mayor y responsabilidad legal, no sé bien cómo es la figura, pero a los 21. ¿Esto puede ser algo a favor de ella? ¿Cómo ves vos? ¿Qué pensás que va a pasar con esto?
Sí, lo que pasa que ahí también, viste, después de los 18 años también tenías capacidades para llevar adelante tu proyecto de vida. No necesariamente, digo, la edad legal era hasta los 21, pero digo, no era... una edad dentro de los, no sé, 13, 14.
Sí, no era claramente menor, obviamente, claro.
No, hay como un límite legal de tiempo que después se modificó, entonces, pero aún en ese momento, vos después de los 18 tenías algunas capacidades para desarrollar tu plan de vida. Entonces, no escuché ese argumento hoy en las audiencias, no fue planteado eso como un argumento y no lo vi tampoco en la sentencia de Cámara, ¿no? Ese dato, así como una construcción de un derecho al olvido en función de que en aquel momento ella era menor de edad, ¿no?
Diego, bueno, ¿cuándo se va a resolver esto y cómo crees que se va a resolver?
Bueno, básicamente nuestro interés en presentarnos tiene que ver con los efectos que puede tener esta decisión, ¿no? Así que puede ser que se resuelva este año, puede ser que se resuelva a principios del año que viene, pero el dato relevante es, bueno, qué posibilidades van a tener luego de la decisión personas públicas, ¿no? Con relación a asuntos de interés público.
Claro.
Y ahí sí nosotros vemos un riesgo y eso es lo que intentamos plantear, ¿no? Que es muy diferente a los casos que ustedes planteaban, ¿no?
Claro.
El pintor que se ve involucrado, que son los casos que también generaron cierta jurisprudencia en Europa, ¿no? Que es el lugar donde este derecho al olvido, el derecho al olvido digital, empezó a desarrollarse, ¿no? Así que, bueno, esperemos que la Corte marque por ahí algunos límites, algunos lineamientos acerca de, bueno, cuándo sería posible y cuándo no es posible, ¿no?
Muy bien, Diego, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora.